La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Rusia comienza la campaña electoral hacia las presidenciales del 15 de marzo, unos comicios marcados por la muerte del líder opositor Alexei Navalny en prisión este viernes. La comunidad internacional se muestra consternada y señala al gobierno ruso de ser responsable. Escuchemos al presidente francés Emmanuel Macron.
Rusia finalmente ha perdido estratégicamente porque mete a sus espíritus libres en el gulag. Los condena a muerte como Alexei Navalny, cuya memoria y compromiso celebro. La muerte de Alexei Navalny habla de la debilidad del Kremlin, que teme a cualquier oponente.
Y este sábado la policía rusa detuvo a más de 100 personas en concentraciones espontáneas en homenaje al fallecido opositor Alexei Navalny. Ucrania retira sus tropas de la ciudad de Avdiivka, azotada desde hace meses por una feroz ofensiva de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró hoy que es una decisión que se tomó para salvar la vida de sus soldados. Rusia no conquistó nada, dice Zelensky. En Estados Unidos, Donald Trump fue sentenciado a pagar una multa de casi 355 millones de dólares por haber inflado sus activos para ganar más dinero. Además, la justicia lo inhabilitó para dirigir negocios durante 3 años, lo que supone un duro golpe a su imperio. El presidente de Senegal, Macky Sall, se comprometió a organizar lo antes posible las elecciones presidenciales en el país después de que el Consejo Constitucional anulara su decisión de aplazarlas hasta diciembre. Los comicios para decidir al sucesor de Sall debían celebrarse el 25 de febrero, pero el presidente las aplazó al 15 de diciembre, provocando una grave crisis política y protestas que han dejado 3 muertos. Conversación honesta y tranquila, así describió el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en la reunión con su homólogo chino Wang Yi en el marco de la conferencia de seguridad en la ciudad de Múnich, Alemania. Esto en medio de las tensiones entre ambas potencias vinculadas a la cercanía de China con Rusia, el estatus de Taiwán, el comercio o los derechos humanos. Y la justicia neoyorquina devolvió este viernes a las autoridades peruanas 2 pinturas religiosas del siglo XVIII que habían sido robadas en una iglesia en 2012 y que iban a ser subastadas. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, de la mano de Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política, los deportes y, claro está, del resto de la sociedad civil. Hoy nos acompaña en nuestro estudio el fotógrafo de origen colombiano Rodrigo Van Peteghem, radicado desde hace varios años en Marsella, pero además laureado con el premio del Festival of Visa por la imagen en 2020 y sobre todo artista comprometido socialmente. Rodrigo, bienvenido a esta Escala en París. Gracias por haber hecho el desplazamiento hasta nuestros estudios desde Marsella. Un placer tenerlo con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de hablar de mi trabajo como fotógrafo.
Uno no elige el lugar donde nació, pero puede apropiarse de él, puede identificarse con él. Usted nació en Medellín, Colombia. ¿Hasta qué punto su trabajo como artista, como fotógrafo, está marcado por sus orígenes de esa ciudad?
Bueno, yo quiero decir que yo soy de Colombia. Yo nací no en Medellín, sino en Villavicencio. Pero yo elegí la ciudad de Medellín como un parque de juegos para mí, de fotografía, porque esta ciudad tiene una historia y una riqueza que como fotógrafo yo tengo que mostrar a los ojos del mundo y sobre todo aquí en Francia, porque como dice el señor, yo soy también de aquí, de Marsella, y yo pienso que Marsella y Medellín tienen como una imagen sulfurosa, son gemelas, pero la fotografía tiene que desconstruir estos mitos de la violencia.
La fotografía evidentemente es la columna vertebral, la esencia misma de su obra fotográfica, y usted dice que precisamente juega a través de ella una misión social. ¿Cuál es esa misión social? ¿Cómo puede uno integrar, desagregar a través de una lente esa misión social a la que usted hace referencia, Rodrigo?
Bueno, yo pienso que la fotografía tiene que mostrar lo que no se puede ver o lo que no queremos contar. Por ejemplo, los barrios populares de Medellín, las historias, la cotidianidad de estos barrios o de la vida que está desarrollando. Y yo pienso que mi misión social es demostrar, como yo he dicho, a los ojos del mundo, a los europeos, que Colombia, a través de Medellín, no es Pablo.
No es Pablo Escobar.
Claro que
sí. Es mucho más que eso.
Es mucho más que Pablo Escobar. Yo pienso que hay una riqueza cultural, de arte, social, una consciente también ecológica en este país, en Medellín. Y yo pienso que mi papel de fotógrafo, de hacer un documental sobre mi país, Colombia, sobre mis orígenes, es decir, a los ojos del mundo, que Colombia es mucho más que Pablo Escobar. Yo sé que los problemas existen. Están viviendo en todas partes del país, pero yo pienso que también tenemos que mostrar una otra cara del país, a través de sus proyectos sociales, a través de sus proyectos de mujeres, de la juventud, de la cultura urbana. Y bueno, mi fotografía es este rol de este papel de, como decir, de
testigo un poco.
Sí, claro que sí. Y no solo decir que hay positivo, pero como decir que hay una otra vida que se cuenta o que puede contarse en los medios, en el cinema, en la serie, en de Netflix, por ejemplo.
Rodrigo, usted hace parte fundamentalmente, y parte de su obra artística como fotógrafo está integrada notablemente a partir de dos plataformas de fotografía moderna, de arte contemporáneo,
sí, claro.
Artspeare, notablemente, y Baltasart.
Sí.
¿Qué es lo que le aportan estas dos plataformas? ¿Cómo llegó a ellas? Esto me interesaría saber.
Bueno, la verdad es que sí, yo tengo, como mi fotografía se puede identificarse en una fotografía documental, sino también de contemporánea. Yo me gusta trabajar colores y el negro y blanco por estas dos plataformas de Artspeare y Baltasart. Yo puedo compartir mi riqueza de fotografía, no solo la fotografía de Colombia, sino la fotografía que yo puedo hacer en Marsella o en mis viajes en Marruecos, en Nepal, en Estados Unidos. Así que Artspeare y Baltasart es una oportunidad de mostrar la riqueza de mi trabajo. Lo que yo quiero decir es que la vida real, mi proyecto en Colombia, es solo en negro y blanco, es solo una fotografía documental.
¿Y por qué?
Porque yo elegí el negro y blanco, porque cuando yo inicié la fotografía, el círculo de la fotografía me dijo que el negro y blanco no funcionaría. Pero yo digo que sí, yo quiero hacer el negro y blanco. Y yo hice todo el negro y blanco. Y al final, es también una elección de estilo, porque el negro y blanco puede decir que es como un archivo. Todas las fotografías ancianas de la historia son en negro y blanco. Y yo quiero que mis fotografías en los años 2050, 2100...
sobrevivan.
Sí, claro. Y como un archivo de la historia, una memoria colectiva. Así que yo elijo el negro y blanco.
Decíamos, usted habita en Marsella, una ciudad que es fundamental. Es la segunda ciudad más grande de Francia, una ciudad que es puente de culturas, de civilizaciones. Claro. ¿Cuál es la relación para usted entre Medellín y Marsella?
Bueno, yo pienso que Medellín y Marsella tienen esta imagen sulfurosa de violencia. por la parte de los medios, porque cuando yo vivimos en Marsella o en Medellín, podemos ver una otra vida que se desarrolla. Por ejemplo, en Marsella hay una riqueza de sus comunidades árabes, asiáticos, de todas partes del mundo. Como en Medellín hay una diversidad de comunidades indígenas, afro, latinos y también hispánicos. Así que para mí Medellín y Marsella son gemelas por su visibilidad a los ojos del mundo como las ciudades de la violencia. Pero si vivimos en Marsella o Medellín, podemos ver que hay mucho más. Que Medellín no es Pablo y que Marsella no es solo
violencia.
Claro que sí.
Rodrigo, uno de sus proyectos se llama La Vida Real.
Sí.
A partir de ese proyecto fotográfico, usted aborda precisamente las fronteras visibles, las fronteras invisibles, sociales, notablemente. ¿Qué le llevó? ¿Qué es lo que quiere demostrar con ese proyecto?
Yo quiero mostrar que como embajador de los adoptados, porque yo quiero decir esto, que yo nací en Colombia, pero yo crecí afuera del país. Y en creciendo afuera del país, lo que la gente me contaba o los medios que me contaban sobre Colombia es solo igual, drogas, violencia, narcotráfico, los problemas. Pero yo quería verificar de mis ojos que si es una realidad, si es sola esta realidad. Y al final yo descubrí un país con diversidad, con respeto, un país que quiere transformarse, que quiere soñar también, la gente quiere soñar de un futuro más bueno, como decir, más bello que en los años 80 o 90. Yo nací en los años 80, sí, yo puedo.
Momentos difíciles para,
sí,
Colombia, sin duda.
Claro,
alguna,
que sí, en los momentos más violentos de Colombia. Así que yo pienso que yo tengo esta relación, tenemos todos colombianos la relación con la violencia, pero también sino con la resiliencia. Y mi proyecto La Vida Real quiere contar la resiliencia de las comunidades de Colombia, sobre todo de Colombia, a través la imagen de la ciudad de Medellín, porque en 30 años yo pienso que Medellín se puede decir que Medellín es como una ventana, como una luz en el país ahora.
En sus proyectos usted ha abordado la fotografía social, el video, también el arte. ¿Hay algún rubro que usted piense que todavía no ha abordado desde la fotografía?
Sí. Yo pienso que sí, pero yo no lo conozco. Yo inicié la fotografía hace 5 años atrás, así que para mí o para el círculo de la fotografía soy nuevo. Pero estoy descubriendo, sí, la video, yo estoy descubriendo también al final todas formas de arte. Yo puedo decir que algún día yo quiero usar tal vez el arte urbano, street art. Tal vez, yo no sé, o el rap para contar una historia, yo no sé. No, yo no me considero como un fotógrafo, yo me considero como un artista. Y bueno, yo puedo usar lo que quiero, todo lo que quiero. Si yo quiero usar la música, el video, fotografía. Pero sí, la verdad es que la fotografía es mi primer amor.
Ya, vivimos un tiempo donde la imagen evidentemente se ha convertido en una especie de dictadura, es capaz incluso de transformar, de negar, de modificar, alterar la realidad. Y usted decía precisamente que para usted se trata de desconstruir algunos mitos de la fotografía, de la imagen a partir de las fotografías. ¿Cómo se logra desconstruir eso, sobre todo en el mundo actual en que vivimos, donde lo instantáneo es lo que tiende a predominar?
Bueno, yo creo que es muy difícil de desconstruir los mitos, pero yo pienso que no es imposible. Por ejemplo, la vida real yo lo desarrollé con politólogos, como sociólogos, con artistas. Así que si el fotógrafo trabaja con otros, la gente al final de un país o de una ciudad puede descubrir o puede vivir una otra vida que se cuenta al vivo en los medios. Cuando yo digo los medios, es también cinema, la música, también las redes sociales. La fotografía y el fotógrafo tiene que discutir los mitos con sociólogos, con politólogos, crear una nueva reflexión sobre lo que conocemos. Por ejemplo, si yo hablo de Marsella o si hablo de Medellín, conocemos todos la historia de la violencia. Pero si el fotógrafo se dice, bueno, me voy a hacer otra cosa, me voy a decir que yo quiero trabajar con líderes sociales, líderes de una comunidad, si quiero trabajar con los politólogos o los políticos que hacen planes de urbanos de la ciudad, yo me voy a enriquecer mi proyecto de fotografía y de esta manera yo pienso que yo puedo construir este mito con la reflexión, con pensamiento y conocimientos de los otros.
Pues lamentablemente el tiempo se nos acaba, es como aquellos rollos de película donde no hay más película para seguir tomando datos de su obra artística. Rodrigo, gracias por haber venido a esta escala en París. Llegamos al final de este programa. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra Escala en París.
RFI, les voix du monde.
Carrusel de las artes. María Carolina Pina.
Les damos la bienvenida en esta ocasión desde la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia, para un carrusel especial en el marco del Día de los Enamorados. El corazón de Lyon late en el Museo de las Confluencias, que presentan sus salas de exposición a Nos Amour, muestra que analiza el amor y sus múltiples expresiones y formas. Hoy en nuestro programa algunas de las parejas emblemáticas en el mundo del arte en Francia, dúos que unieron sus vidas a través del amor y la creatividad. Y en nuestra crónica musical les ofreceremos una playlist especial Romance, Amor y Seducción. Tomar infinidad de formas es lo que explora la exposición A Nos Amour en el Museo de las Confluencias en el corazón de Lyon, una muestra que devela los misterios del amor. Vamos a verla.
Una entrada de corazones rojos, declaraciones en distintos idiomas y fuertes latidos reciben a los visitantes de la exposición A Nos Amour. Esta muestra colorida analiza el amor desde múltiples prismas y ofrece explicaciones científicas a la complejidad de la pasión, del amor a primera vista y de las distintas formas de amar. Hélène Lafont-Couturier es la directora del Museo de las Confluencias de Lyon.
El motivo del corazón como símbolo del amor apareció en la Edad Media, porque se pensaba que en este órgano se originaba el amor. Pero en realidad, el amor nace en el cerebro y puede englobar emociones múltiples. En griego, por ejemplo, se usan diferentes palabras para hablar del amor romántico, sexual, familiar, de la amistad o de la empatía que lleva al altruismo. La exposición habla de todas esas nociones del amor que experimentamos a lo largo de la vida desde que nacemos y nos apegamos a nuestros padres.
Noción de d'attachement.
El visitante puede recorrer la exposición y sus diversas miradas en torno al amor gracias a videos, documentos interactivos, reportajes sonoros y una sección sobre las nuevas formas de declarar su amor o de romper una relación.
En nuestra época se han generado nuevos códigos. Gracias a las tecnologías modernas hay nuevas formas de conocerse, nuevas formas de considerarse dependiendo de su orientación sexual. También hicimos hincapié en la noción del consentimiento en las relaciones amorosas con un lenguaje accesible para niños y adultos.
Y yo pienso inteligible para todos.
¿Los animales experimentan el amor? Vasta pregunta que se aborda en esta muestra. ¿Y qué decir de la música como expresión para declarar su amor? A Nos Amour incluye una pista de baile y una rocola con temas de diferentes zonas geográficas.
El público puede escoger la canción que más le gusta, que se escucha junto al videoclip. Y ya hemos visto muchas personas o parejas lanzarse a la pista de baile. Nos encanta que los visitantes salgan con una sonrisa de esta exposición.
La historia del arte está repleta de historias de amor. A continuación les hablamos de varias parejas de artistas que trabajaron y se inspiraron mutuamente para romper códigos y crear lenguajes nuevos.
Camille Claudel tenía apenas 17 años cuando conoció a Auguste Rodin. El famosísimo escultor de 40 años quedó seducido por el talento excepcional y temperamento de su alumna, quien se convirtió en su colaboradora, amante y modelo. Durante 10 años vivieron una pasión devoradora y tormentosa plasmada en el bronce. Rodin la abandonó y Camille Claudel se hundió en una profunda depresión por la que fue internada. Ambos tienen hoy sus propios museos y han inspirado obras cinematográficas. Robert y Sonia Delaunay se conocieron en 1909, formaron parte del grupo de los vanguardistas. Juntos trabajaron exhaustivamente para crear una pintura a todo color que pasaría a llamarse simultaneísmo, corriente que reposa en el contraste de colores puros. Robert es muy conocido por sus pinturas de la Torre Eiffel. Sonia extendió su búsqueda a las artes decorativas, principalmente los textiles. Más tarde, otra pareja de apasionados del color se impuso en el mercado del arte contemporáneo. Rebelde y autodidacta, Nicky de Sanfal dejó esposo e hijos para dedicarse a su arte. En 1956 conoció al escultor suizo Jean Tinguely, adhieren al grupo de los nuevos realistas, produciendo sus primeras obras en común, como El Cíclope o La Fuente Stravinsky de París. Nicky de Sanfal pasó la historia por sus shooting paintings y sus voluptuosas nanas. Pierre Conmois y Gilles Blanchard se conocieron en 1976. Allí comenzó su vida en común y colaboración artística. Uno es fotógrafo, el otro pintor e ilustrador. Ambos apasionados por la cultura pop. Son autores de un estilo único de fotografía pintada y son mundialmente conocidos por sus retratos barrocos de estrellas del espectáculo o del deporte. Se inspiran en la iconografía religiosa para crear cuadros transgresivos, provocadores e irónicos desde hace más de 40 años. Una de las parejas más populares de la canción francesa fue la compuesta por Michel Berger y France Gall. Durante años cantaron su historia de amor al público. Michel componía y tocaba el piano, France era su musa y su voz. El dúo Berger-Gall produjo canciones muy populares y fueron los autores de Starmania, la ópera rock en francés que sigue interpretándose aún hoy.
A continuación pasamos a nuestro bloque de cine francés, donde encontramos a un apasionado del teatro y una comedia intergeneracional.
Nos amplía Melissa Barra.
Molière, faudra reprendre.
Place au théâtre.
Llega a las salas Le Molière Imaginaire, el Molière Imaginario. Un magistral ejercicio teatral para el cine. Esta película ilustra las dos últimas horas de vida de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, el padre de la comedia francesa. Molière interpreta con dificultad su última pieza, El enfermo imaginario, aunque sufre de tuberculosis pulmonar. Sus últimos instantes son una reflexión sobre su vida de bufón del rey de Francia y acérrimo enemigo de la iglesia. Su esposa trata de convencerlo de renunciar al oficio de actor para tener una sepultura cristiana, pero Molière es un apasionado defensor de la comedia y del teatro.
On part tous en vacances à la mer.
Bienvenue au Bel Azur Club.
También en las salas de cine el segundo capítulo de una exitosa comedia francesa, Casa de Retiro, la historia de amor y comprensión entre los viejitos de un hogar de ancianos y los chicos de un orfanato.
Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille.
Este segundo episodio se desarrolla en un ancianato de lujo en la Riviera Francesa y cuenta con la remarcada actuación de las estrellas Jean Reno y Amanda Lear.
Tiens, prends ça, ça va détendre.
Desde Lyon conectamos ya mismo con nuestra colega Natalia Olivares, quien se encuentra en la ciudad del amor y en un lugar específicamente donde muchos enamorados se declaran su amor. Natalia, y hoy nos vas a hablar del amor justamente como el sentimiento central de muchas canciones.
Hola María Carolina, y qué mejor que estar en el Puente de las Artes, Le Pont des Arts, para presentarle la selección musical Amour a París. Y empecemos primero con el encuentro, es lo que es necesario ante una historia de amor, el encuentro, la atracción, la seducción, es lo que cuenta Oshie, la artista francesa Oshie, en su canción Je vous trouve un charme fou, en dúo aquí con Gaëtan Roussel.
Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi moi qui va me rendre flou. Va la 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 la, va la la.
Un encuentro que dará lugar al tiempo del amor. Le temps de l'amour es la canción de Françoise Hardy, esta vez retocada por el grupo Electro. Bon entendeur. No importa si nos va mal en el amor, es lo que piensa Juliette Armanet, lo que piensa ella es que no importa, el amor siempre seguirá siendo la base de nuestras vidas. Juliette Armanet es la nueva embajadora de la música disco de la escena francesa. Y la buena noticia, María Carolina, es que en amor no hay regla. La regla es que no hay regla. Es lo que escribió Véronique Sanson en su canción en los años 70, Chanson sur ma drôle de vie. La canta hoy con la nueva generación, Vianney.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai les idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
La canción de Véronique Sanson, que es un gran clásico para los enamorados, dice: et si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Esa pregunta es para ti, María Carolina. Si hablamos de amor, ¿qué vas a decir?
Si hablamos de amor, ¿qué voy a decir, Natalia? Pues ojalá que la humanidad haga más el amor y no la guerra. Aquí terminamos este programa especial desde la ciudad de Lyon. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Laisse les autres t'aiment, t'es drôle de poème et viens avec moi. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.